Estás escuchando el Art Town de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Ahora mismo nuestro concurso Yo sé quién es. Y justo después, que por cierto ya está aquí, el gran Molo Cebrián y su cara de la música. Molo, buenas noches.
Buenas noches.
Vienes sonriente hoy.
Vengo sonriente. Bueno, llevo una semana feliz, yo creo. ¿Sí?
Sí.
Sí.
Qué
sí,
bien.
Sí, todo bien. Las lesiones me respetan. Así que bueno, las lesiones
Oye,
me respetan.
Oye, lo de Eurovisión que dijiste el otro día, nada de nada, ¿eh?
Pero sí, estoy muy bien. Ah, bueno, espérate, que yo es que lo vi con la televisión al revés.
Ya. Ah, cachondo.
Pensaba que habíamos quedado terceros.
En fin, ahora nos saluda en un modo muy carcelario, por cierto, hoy Molo Cebrián. Elena.
Sí, hoy te estamos contando además que los vaqueros Levi's acaban de cumplir 140 años, ya, 140 años.
Levi, ¿no? Los Levi's.
Levi's.
Ah, que se dice así,
bueno,
perdón.
En Estados Unidos, si pides Levi's no te hace ni caso.
No te
Levi's,
dices,
Levi's.
¿Qué es? Bueno, mira, Molo, tú sabías que la compañía, vamos, que Levi's aún conserva un par de los primeros vaqueros, los 501, que son los etiquetas rojas, los que eran mascarillos, ¿no? Que son de 1879 y que actualmente tienen un valor en el mercado de más de $150,000.
¿Y cómo serían?
Levi's.
Los primeros, digo yo, porque seguro que la tela era muchísimo más dura y muchísimo más incómoda, ¿no?
Hemos comentado aquí que gran parte de, durante muchos años, la tela de los Levi's se hacía en Vergara, en Guipúzcoa. Gran parte de la tela de los Levi's.
Sí, es que cerquita de Bilbao está todo, ¿eh?
Y lo que dura
no
esa tela,
decirlo,
¿eh? Que nunca se rompe, o casi es. Nunca. Bueno, estamos hablando contigo de cuál es esa prenda de ropa que te niegas a tirar, esa que sigue y sigue en tu armario a pesar de los años. Dice Carcassona en Twitter, dice las camisetas de mis grupos, Los Enemigos, Barricada, Los Suaves, Loquillo, Barón Rojo. Vamos, las cuido como si fueran joyas.
Un rockero, Carcassona, ¿eh?
Claro.
Dice Rui Vivar, dice, pues al hilo de la prenda que nunca tiraría, mi chaleco vaquero Lois. A mí no me daba para el Levi's. Bueno, pero Lois también
muy de moda,
tenía
también,
mucha categoría, ¿eh? Dice, y detrás con los Barón Rojo, o sea, con
sí, señor, con un petacho de
con
esos.
Un petacho de Barón Rojo. Bueno, ¿cuál es esa prenda? ¿Cuál es la tuya? Nos lo puedes contar, por ejemplo, a través de Twitter, en @lanochedecope. También a través del teléfono gratuito, el 950-60-06. Nos lo puedes enviar por correo electrónico a lanoche@cope.es o dejarnos un mensaje en Facebook, en facebook.com/lanochedecope.
Concurso. Sintonía de nuestro Yo sé quién es. Vamos a dar la primera lectura de las dos que nos da siempre Mónica Villalaín por las noches. Pero antes te recuerdo que tienes media hora para llamarnos. ¿Que quieres saber de qué se trata el texto? Aguza el oído y verás cómo eres capaz de adivinarlo. Y si no es capaz de adivinarlo, seguro que, bueno, pues puedes tener la oportunidad de, por un palpito, por una corazonada o porque te suene, intentar adivinar quién es nuestro personaje. Si lo consigues llamándonos al gratuito 950-6006, ya sabes que te ganas una plaza de las poquitas que van quedando ya para que la semana que viene disputemos, esos cuatro noches de la semana que viene, la final con un suculento regalo para quien se imponga en buena lid en esa fase final. El regalo lo diremos como siempre, pues la semana que viene, de aquí en siete días. Mientras tanto, la carta nos la lee como siempre Mónica Villalain.
Actuó durante muchos años en Hollywood con un éxito importante. Hablaba español e inglés. Premiado y nominado en varias ocasiones, algunos de sus hijos le siguieron los pasos profesionalmente. Uno de sus personajes, de larga nariz, le llevó a la gloria y participó en otros clásicos que tiempo después también han sido objeto de remakes. Falleció en tierras cálidas a una edad más que respetable.
Pues hasta ahí la carta de hoy, ya sabes, 950-6006, teléfono gratuito. En unos instantes tendremos la carta colgada en nuestro muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope. Anímate y llámanos, que puedes ganarte un pasaporte para la final del mes de mayo.
Estás escuchando el Art Town de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Jailbirds sing, let it rock. Everybody let it rock.
Aquí vamos a empezar la sección de la cabra de la música, porque si no se me van a ir los pies con la música hasta la puerta y no es plan, Molo Cebrián.
Hoy empezamos además con sonido de rock y con el Jailhouse Rock, la canción es original de Elvis Presley.
Sí.
Bueno, ya sabéis que el rock tiene una parte de postureo, de actitud, de ir contra las normas. Está de moda postureo.
Sí.
Y claro, cuando te la juegas luego te pasa como al Dioni y acabas entre rejas.
Mm.
He puesto un caso antiguo para no herir sensibilidades,
ya,
¿no? En el
caso antiguo y de un señor que está en la calle.
Que está en la calle, sí, con peluca.
Y que no tuvo mejor idea que cuando salió a la calle montar un bar que se llamaba El Furgón.
Y creo que también sacó un disco.
Y sacó
sí, señor.
Eso para otro día, la cara de la música. No.
Pobre Raúl se llamaba la canción.
¿Sí?
En el mundo de la música hay decenas de casos de rockeros de primer nivel que saben lo que es pasar al menos una noche en el calabozo. Empezábamos con Jerry Lee Lewis, que también interpretó este Jailhouse Rock,
sí.
Elvis Presley. Fue uno de los pioneros del rock y pasó bastante tiempo a la sombra en el 76. Y hubo motivos para ello, ¿eh? El 26... no tengo aquí el... Bueno, el 26 no sé de qué mes. Es que,
El 26 de un mes.
Lo tenía originalmente en el guión, pero luego daba a borrar. Y
que
no,
lo busque la gente, si quiere.
Esto es cosa del Word.
Espera, ya lo tengo. Perdón. El día de su 40 y un cumpleaños...
Sí,
vale. Jerry Lee Lewis...
¿De qué mes?
Pues el 26 de algo. Ah. Jerry Lee Lewis disparó...
Septiembre, me dicen por el pinganillo.
Qué buenos informadores tienes. Pues disparó con una Magnum a su bajista, Norman Butch Owens, y le hirió en el pecho.
Madre mía.
Vamos a escuchar un poquito de Great Wall of Fire, ¿vale?
A ver.
¿Qué suena esto? A mí me recuerda esta a la película Top Gun. También la cantaba, ¿eh?
A mí a Great Balls of Fire, la que hizo este, el actor, ¿cómo era? ¡Qué memoria tengo!
Vamos, que lo vuelvo a mirar.
Ahora te lo dice Mor Pinganillo. Yo voy a lo mío.
El bajista, Dennis Quaid, me dice David. Dennis
el bajista
Quaid.
No opina lo mismo.
El bajista, ya. Norman Butch, os voy a contar. Ambos habían bebido más de una copa de bourbon, el bajista y él, estaban ahí tranquilamente. Y en plena borrachera, Jerry Lee Lewis apuntó a Owens y le dijo: tan cierto como que me llamo Jerry Lee Lewis, que puedo hacer blanco desde aquí en ese bote de Coca-Cola que tienes a tu lado. Falló el tiro.
Vaya por Dios.
Y luego Butch...
¿Matóle?
No.
Esa es la versión oficial.
No, pero Butch demandó a su jefe por imprudencia temeraria,
bueno,
daños y perjuicios.
Normal.
Imprudencia temeraria, dice.
Así que...
Imprudente él que dijo, venga, va, cuando te juegas.
Acabó...
Dispara que no me aparto, dijo, ¿no, Butch, no?
Vaya elementos. Bueno, pues claro, esto fue motivo de pasar algún día a la sombra. Además,
estuvo un tiempo al quieto, ¿no?
¿De qué era la lata? ¿De qué era la lata?
De una bebida refrescante, de extractos.
La que le hubiera caído a Jerry Lewis, si sí, le da a la lata, ¿eh?
Claro. No era botella, era botella.
Porque
¿eh?
La botella esa hubiera, ¿sí?, dicho el tío de la marca, por darle una botella mía...
También te denuncio.
Ya verás.
Entera.
Pues además, entera. En ese mismo año, ¿sí?, hablamos del 76, el miércoles 24 de noviembre, así aquí sí que tengo el mes...
Muy bien.
Fue arrestado en las puertas de Graceland, la mansión de Elvis Presley, con una pistola marca Derringer en mano. Estaba celoso porque Elvis tenía más éxito que él.
Ya.
Qué tío.
Y bueno, le pararon los
pies. Y le dijo, Elvis,
pies.
Esa lata que tienes de Coca-Cola en casa,
ten cuidado.
Pues oye,
Elvis
tenía una buena colección también de pistolas, así que se podía haber armado la marimonera.
Pues sí.
Esa misma semana, por cierto, Jerry Lewis también había sido detenido en Tennessee,
¿sí?,
por conducir en estado de embriaguez.
Y sin carne.
De embriaguez. Sin carné, cuando con su vehículo, un Rolls Royce, sufrió un accidente, justo, qué mala suerte, delante de una comisaría.
¡Vaya por Dios!
Y le dijo al comisario, esa lata que tienes ahí...
O sea que el pobre nada, pero vamos, Jerry Lewis estuvo pasando por comisaría hasta con el coche, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que se lo pasaba bien. O sea, tenía una vida agitada.
¡Qué personaje!
Es que veía una lata, había
qué
peligro.
Personaje.
Dejadme que os enseñe a otro artista que ha hecho también una versión del rock de la cárcel, de los nuestros, Miguel Ríos. Oh. También versionó el rock de la cárcel Elvis y también pasó un tiempo entre rejas. En el 72 fue detenido por fumar marihuana. Pasó 27 días en la cárcel de Carabanchel y después fue puesto en libertad sin cargos. Pero, 10 años después, volvió a ser detenido por un incidente que fue más llamativo.
A ver.
Ese año fue trasladado a las dependencias de la comisaría de la Jefatura Superior de la Policía de Oviedo por negarse a actuar en la plaza de toros de la localidad el día grande de las fiestas en San Mateo.
Hombre, en septiembre, finales de septiembre también, sí.
Antiguamente también en mi tierra, en Valladolid, se celebraban
sí,
por ahí las fiestas, pero luego cambiaron un poco de fecha. Uh-huh. Bueno, pues al parecer estaba todo el aforo vendido, pero el grupo dijo que no tocaba porque no había toldos y llovía. Y dijo que no montaba el equipo. Y al enterarse de que Miguel Ríos no iba a actuar, el público, que había pagado 500 pesetas por entrada, comenzó a protestar. Fue cortada la luz de la Plaza de Toros. A la salida, en las calles adyacentes de la plaza, grupos de espectadores interrumpieron el tráfico, rompieron lunas, pincharon ruedas, la que se montó.
Escándalo público, que se llamaba en aquella época.
Así que llegó la delegada de gobierno de Asturias y dijo: Miguel Ríos, mata la voz.
Se escribieron al día siguiente en la Nueva España de Oviedo, me imagino que Ríos de tinta.
Pues sí. Muy bien hilado. Y digo yo, cuando hizo esta versión, ¿se llamaba Miguel Ríos o Mike Rivers?
No, ya era Miguel Ríos. Era ya. Miguel Ríos Mike ya. Ríos fue al principio.
Vale. Casi acaba en el río.
¿Pero era Mike Ríos o Mike Rivers? Yo creo que era Mike Rivers, ¿no?
Yo creo que era
Venga,
Mike
vamos
Ríos.
A buscar.
Mike Ríos. Venga,
vamos a
buscar. Era Mike Ríos. El apuntador. Era Mike Ríos. El apuntador. Era Mike Ríos.
¿Escuchamos a Black Sabbath?
Bueno, si Venga. Te empeñas.
Aquí estaba el legendario Ozzy Osbourne.
Sí, señor. Que acabó para los restos haciendo realities.
En el MTV. Y también conoció cárceles de todos los tamaños y colores.
¿Qué le pasó al pobre Ozzy?
Pues, mira, fue cuando por entonces tenía tatuados en los nudillos el clásico Ozzy. Fue arrestado tras robar una tienda de ropa a oscuras.
¿A oscuras?
Es que yo no sé, me gustaría meterme en la mente alguna vez de Ozzy Osbourne.
Sí.
Para ver cómo hizo esto.
No sabes lo que estás diciendo.
Mira, cuando salió del establecimiento se dio cuenta de que la ropa era para niños, lo que había robado. Y un testigo lo vio todo y el cantante fue llevado a prisión donde compartió celda con un asesino en serie.
Ah, qué bonito.
Y luego para...
Qué miedo, ¿no? Eso no se llevarte
qué
nada.
Miedo para el asesino en serie, encontrarte con Ozzy Osbourne.
Claro, tú llegas allí y te dice el asesino en serie: ¿usted qué es lo que ha hecho? Dice: yo he robado a oscuras. Ropa de niños.
No, pero fijaos que esto...
Yo me asusto, Bartón.
Claro. Tiene su punto. Mira, para colmo, en el juicio presentaron como pruebas
¿sí?
sus huellas dactilares de la tienda atracada, porque sí. él usaba guantes, pero estaban rotos.
Está muy bien.
Eran mitones.
Estaban rotos, sí.
¡Qué chapuza! Que... O si es Burner, era un chapucero.
Sí, pero bueno, mira, nos ha servido para hablar un poquito
hombre, claro.
de cárcel y de rock and roll. Y ahora escuchamos una canción que a mí me parece preciosa, una versión genial de Johnny Cash del tema One de los U2.
Hombre...
Esta fue la última grabación que hizo Johnny Cash.
Sí. Is it getting better?
Or do you feel the same? Preciosa esta canción, ¿eh?
La canción es preciosa, pero Johnny Cash lo hace todo mejor.
Sí, le dio un toque muy especial a esta canción.
Es que Johnny Cash ha sido un grandísimo cantante.
Pues Johnny Cash también estuvo en prisión. Y
el que no estaba en prisión.
Bueno, grabó dos discos en prisión, ¿eh? Pero no los grabó de visita.
Ah.
Vale. Bueno, pues en la primera ocasión fue condenado a 30 días tras ser detenido por la Brigada de Narcóticos del Paso. Pero quedó en libertad condicional.
¿Te había tomado?
Pues ya sabes que le gustan a estos chicos tomar cosillas, ¿no? Ya. Para inspirarse a veces.
Para aspirarse, más bien.
Bueno, Johnny Cash fue sentenciado a 30 días de prisión por posesión de drogas en el 56. 10 años después, también pasó una noche en prisión por un crimen dantesco.
¿Oh, sí?
Sí. ¿Sabéis cuál?
No.
Pues formaba parte de una pandilla que se dedicaba a arrancar flores de parques públicos.
¡Qué sinvergüenza!
¡Qué
sinvergüenza!
Me he hecho a llorar aquí mismo, vamos.
Yo un día, una noche me parece poco, me parece, una noche, por arrancar flores.
Arrancando, y seguro Vamos, que luego se...
La misma pena que ha tenido el
¿Quién?
¿Blesa se llama ese?
Blesa también ha estado un día en la cárcel solo, sí.
Sí. ¿Por arrancar flores?
No,
bueno
más por arrancar la ilusión y el dinero de la gente.
Ya.
Pues ahí está Johnny Cash, a esta canción de One hay que escuchársela entera, la versión de One, obligado de veros para la semana que viene, para
vale.
los oyentes de la noche de COPE. Y luego nos vamos, por ejemplo... con My Way de Frank Sinatra.
Hombre.
Ay, la voz.
Qué pedazo de canción.
Yo la verdad es que nunca lo he entendido. Meter en la cárcel a Frank Sinatra.
Sí.
Es un contrasentido.
Como no se lleva bien ni nada con la mafia, ¿no?
Eso dicen, pero... Como dice un amigo mío, no se ha demostrado.
Pues fue detenido en el 38, con 23 añitos.
¿Ves?
En New Jersey.
Sí.
Es justicia.
Acusado de pasear... con una mujer casada.
Venga ya.
Pues fíjate tú, pasear con una mujer casada.
Eso,
la de veces es que habré paseado yo con mi madre.
Eso lo hace
o con mi mujer. O con
cualquiera.
Mi mujer.
Sales a la calle y hay gente así, claro. Así, paseando con mujeres casadas.
¿Y cuánto le cayó?
Bueno, la acusación se cambió luego por adulterio y al final fue
absuelto. Amigo, claro, no se atrevía.
Fue absuelto por razones que nunca fueron del todo aclaradas. Sería su vinculación con la mafia.
Con 23 años no estaba vinculada a la mafia.
Ahí lo dejamos.
No sé.
¿Qué edad tenía la señora?
Un poco de tienes un poco de inquina, Mike, a Frank Sinatra.
Me encanta Frank Sinatra. Además, voy a decir una cosa.
Te fastidia que cante un poco mejor que tú.
¿Qué pasa?
Pero lo justo.
¿Qué pasa con Frank Sinatra?
No, pues que mi primo, el que me ayuda muchas veces a buscar temas, sí, porque es un crack del mundo de la música y de los datos.
¿De la música carcelaria?
De todas las músicas y de ninguna en particular. El caso es que él tiene un peque que se llama Álvaro y solo conseguía que se durmiera con la música de Frank Sinatra.
¿Ah, sí?
Normal.
Y está feliz. De hecho, ya iban en el coche, estaban ya hartos, porque todos los viajes que hacían con Frank Sinatra de fondo. Que las primeras 300 veces el disco está muy bien.
Pues espérate que no crezca Álvaro y le pillen por la calle dando un paseo con una mujer casada.
Le vamos a pillar a Álvaro jugando al fútbol en un equipo grande.
¿Ah, sí?
Si tenemos toda la familia puesta las esperanzas en él.
Mira,
Álvaro no nos deja.
¿En el Puerta Bonita alguno de estos?
Bueno, o en el Valladolid incluso, quién sabe.
Puede ser, sí.
Bueno, no obstante, su visita a la cárcel, hablamos de Frank Sinatra, tuvo lugar antes de convertirse en la estrella mundial de música y de cine.
¿Qué me dices?
Por la que le recordamos.
Fue muy importante Frank Sinatra.
¿Sí? ¿En la cárcel?
No, en la cárcel no, como estrella mundial de la música y del cine.
Hay que decir que en los 60 se vio obligado a comparecer ante el Congreso de Estados Unidos para negar sus vinculaciones con la mafia.
Uh-huh. Amigo.
Y ese mismo Congreso, a finales de los 90, le dio la medalla de oro por la extensa y exitosa carrera que tuvo. ¿Cómo cambian las tornas?
Sobre todo porque no se demostró lo de la mafia, por mucho que te empeñes tú.
Pues no se demostró, pues ya está, yo me callo, pero lo dejo ahí. Ya no
digo
más lo de la mafia.
Estamos en un estudio que es de Encarna Sánchez.
Oye, una cosa.
Y Encarna Sánchez montó un lío aquí, en España, con un concierto de Frank Sinatra.
Sí. Pero ¿aquel del Bernabéu?
Sí, que tuvo que pagar las entradas y todo.
¿Ah? Oye, una cosa, Molo. ¿Tú crees? No, tampoco te voy a obligar ni nada porque esto se consensúa, pero ¿tú crees que la semana que viene igual podríamos hacer una segunda parte de Rock de la Cárcel? ¿O no?
Por supuesto. ¿Hacemos segunda parte?
Venga,
hecho.
Sí.
Hecho. Es que
pero
está
hay gente
¿eh?
Que ha hecho mayores maldades.
Venga.
Porque pasear con una mujer casada, si solo es pasear.
Y arrancar flores, ¿qué me dices?
Y arrancar flores.
El parque público.
Una rumba carcelaria que es para meternos a todos en la cárcel.
¿La traes?
Sí.
Venga, ya está. Semana que viene hecho.
Hasta la semana que viene, Molo.
Un abrazo fuerte.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Cómo te ponen las pilas de esta canción?
¿Sí?
Que es una píldora de optimismo tremendo. Sí, sí. Bueno, Molo, no te vayas aún, que nos tienes que hablar, porque hoy martes, ya estamos a martes, 21 de mayo, se publica un doble CD que se llama Los Números 1 de Cadena 100, con todas las canciones que están sonando ahora mismo.
Bueno, con muchas joyas.
Como esta, por ejemplo, que es que a mí me encanta.
O Monster San Men, este es un temazo.
Me
a mí me ponen los pelos de punta. Hay grandes artistas que se han llevado muchísimos premios este año. Están, por ejemplo, Jesse & Joy, que barrieron en los premios Grammy Latinos.
¿Cierto?
Que se llevaron 4 premios. Pero también hay regalitos, como por ejemplo una canción que no es tan fácil conseguir, que es el tema que hizo Javi Nieves y Maramate, nuestros compañeros, con Robert Ramírez.
Ah, claro.
You Are Not Alone, además con un fin benéfico.
Un apoyo efectivamente a las mujeres que sufren cáncer de mama.
Sí, sí.
Correcto. Y luego también hay canciones preciosas. Yo es que no sigo por quedarme, me gustan casi todas. Me gustan desde, por ejemplo, la nueva de Nena da Conte, que tiene un punto muy especial.
Ah, la escuché el otro día de refilón, me pareció curiosa.
La de Disparé, sí, y sí. Bueno, hay clásicos que nunca faltan. Por ejemplo, el que abre el disco es Alejandro Sanz.
Toma ya.
Alejandro Sanz, que está muy vinculado siempre a Cadena 100.
Muy vinculado, de hecho ha actuado muchas veces con nosotros y le tenemos mucho cariño, y siempre que puede se apunta a pasar por los estudios de Cadena 100. Así
sobre
que
todo nuestra compañera Esther Pérez le tiene un cariño especial.
Ya ha venido otra vez, ¿no? Esther Pérez es súper fan de Alejandro Sanz,
superfan.
Pero Maramate más.
Ah, sí, ¿eh? Tiene loquitas a nuestras compañeras de Cadena 100, Alejandro Sanz.
Bueno,
y que sepan que no solo hay artistas nacionales, sino también internacionales. Son 2 CDs y hay 39 números 1.
Pues ya sabes, el doble CD de Cadena 100 que sale ya hoy, porque ya estamos en día 21, a la venta. ¿Y quién mejor que nuestro compañero de Cadena 100 que nos visita aquí todas las noches de lunes y madrugadas de martes, Molo Cebrián, para darle un poco de brillo y cantar las bondades de todas esas canciones? ¿39 son?
Sí.
39 canciones de lo que está sonando ahora mismo en la mejor radio musical que hay en España.
Gracias.
Molo, hasta la semana que viene, carcelario.
Un abrazo, compañero.
Adiós.
Y nos vamos a ir a Washington. Allí nos espera nuestro corresponsal Juan Fierro, que nos tiene que hablar, y de hecho lo estamos haciendo ya en los la coalición de noticias, del tremendo tornado que ha pasado por la ciudad de Oklahoma. Juan, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Se habla ya de 51 muertos.
51 muertos, 7 de ellos niños de un colegio, el colegio Plaza Towers, que ha quedado totalmente destruido por este tornado. Tenemos que decir que el tornado ha arrasado una pequeña localidad que se llama Moore, que está a unos 10 kilómetros de Oklahoma City, sí, de unos 38.000 habitantes aproximadamente, y ha destruido los dos colegios de primaria que había en la ciudad. El más afectado ha sido este, el Plaza Towers, un colegio de unos 500 niños. Pudieron desalojar a casi todos, pero se quedaron 75, que eran además los más pequeños, de tercero, segundo y primer grado. Han, como te digo, han rescatado ya 7 cadáveres. Decían algunos medios de comunicación que...
Bueno, parece que hemos... A ver, sí. Sí, Juan, estás ahí. Vale, sí. Te habíamos perdido por un segundo. Dime.
Que hay 24 niños que no han podido ser localizados. Lo que las autoridades decían no significa que están muertos, es que no están localizados. Pero vamos, yo las referencias que estoy viendo en las conexiones en directo con Oklahoma son, la verdad, es que apuntan que quizás ese número de 7 niños muertos pueda aumentar hasta 27 o 37 en las próximas horas.
Juan,
está siendo tremendo, desde luego.
Ha sido un tornado de unos 320 kilómetros por hora, y que es una velocidad impresionante, pero sobre todo lo que más sorprende es que es de 3 kilómetros de diámetro.
De 3 kilómetros de diámetro, como máximo, sí, esos 320 kilómetros por hora. Estoy seguro de que habréis podido ver las imágenes, sí, y si no, en cualquier momento, y es realmente apabullante. Decía un testigo presencial que la ciudad había quedado pulverizada, o sea que no encontraba otra palabra para definir lo que había pasado. Hay 1.000 casas destruidas, 1.000 casas destruidas. Tremendo. Además de estos dos colegios, un par de centros comerciales, unos cines, es decir, la ciudad ha sido prácticamente arrasada. Decía otro testigo presencial que es como si hubiera ocurrido un bombardeo, como si hubieran bombardeado la ciudad. Otro testigo presencial decía hace apenas unos minutos que a él le daba la impresión, por lo que había podido ver, que había estado entre los escombros, entre las ruinas. Decía, esto es como la zona cero de Nueva York después de los atentados del 11 de septiembre.
Oye, lo que a mí me sorprende, y desde la distancia, por supuesto, es que dado que el tornado llevaba ya un tiempo activo, no sé, no fueran capaces de haber previsto que iba a pasar por la zona, ¿no? Lo digo porque si coge a niños en el colegio, sorprende bastante, ¿no?
Tuvieron 16 minutos para evacuar. Esos niños de ese colegio, los que pudieron ser evacuados, fueron evacuados a una iglesia próxima que no estaba en el recorrido del tornado.
Ya.
Están comentando las autoridades y sobre todo los especialistas en tornados, que en esa zona del país hay mucho, que tuvieron hasta 16 minutos para evacuar, pero es que era un colegio de 500 niños. Llevaban 2-3 días ya con un tiempo muy malo en esa zona del país, en Oklahoma, con fuertes vientos, con unas tormentas de granizo tremendos. Por ejemplo, este tornado, comentaban también que iba acompañado por unas descargas de granizo como pelotas de tenis. O sea, imaginaros la situación.
Tremendo, desde luego, lo que está ocurriendo, y nos va a mantener puntualmente informados, como siempre, Juan Fierro. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, Juan.
Hasta la próxima.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues después de contar la última hora de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en Oklahoma, con el terrible tornado que están sufriendo, que han sufrido en concreto en esta localidad pequeña cercana a Oklahoma City, en la localidad de Moore, nos vamos con temas más alegres, con Alejandro en Valencia. Alejandro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, Alejandro.
Alejandro, ¿tú tienes alguna prenda que guardes con especial mimo, con especial cariño de hace tiempo, por alguna razón sentimental o porque simplemente te apetece?
Hombre, tengo muchas, pero lo que más aprecio son mi colección de bufandas.
¿Tienes una colección de bufandas?
Sí.
¿Cuántas tienes?
Hombre, pues he perdido la cuenta, pero como le he dicho a vuestro redactor, creo que roza las 70 o la supera incluso.
Madre mía,
ni Paco Umbral en su buena época. ¿Y las utilizas o las tienes de exposición?
A ver, las utilizo, las tengo guardadas en un armario y cuando me apetece voy sacando una u otra.
O sea, que irás la mar de conjuntado siempre.
Para elegir la que te combina, Alejandro, madre mía, ¿cuánto tardas? Porque soy yo y tardo un poquito y a lo mejor tengo, no sé, cinco y digo, no sé, esta o la
no,
otra.
Suelo utilizar siempre la misma.
Ah, sí. Oye, ¿y por qué te dio por las bufandas?
Pues porque hice un viaje a Alemania hace unos 10 años y me compré 8 o 10, de 8 o 10 equipos diferentes y a partir de ahí empecé a coleccionar.
Ah, son bufandas de fútbol.
Sí.
Amigo, vale. ¿Tienes la del Atleti de Bilbao?
Tengo un pañuelo del Atleti de Bilbao.
Ah, bueno, te salva, creo que no. Te salva entonces. Bueno, pues
tengo
entonces
bufanda de la Real Sociedad.
Bueno, tampoco es tan mal, pero bueno, el Atleti de Bilbao, que es mi equipo, pues yo creo que deberías, la próxima bufanda, encargarla, ahora que además que van a tirar San Mamés, deberías encargarla. Me has dejado pegado 70 bufandas aproximadamente de equipos de fútbol. Eso es lo que lleva 10 años coleccionando Alejandro. Alejandro, muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós. Bueno, ¿y tú cuál es esa prenda de ropa que te niegas a tirar? Una camiseta, pues no sé, de Prica, cuando existía Prica. ¿Quién sabe, no? Porque hay veces que tenemos una prenda de ropa que
del Simago.
Del Simago, por ejemplo, que dices, ¿pero por qué? Pues porque le tengo cariño y está esto roto. Y o tu madre que se empeña en tirártela, o tu pareja que te dice, esto para trapos, no, trae aquí que esto se queda conmigo hasta
por
el
supuesto.
Final. ¿Cuál es la tuya? Mira, por ejemplo, Manuel de Las Palmas nos dice, pues para mí tengo aún los pantalones de la Mili, que me niego a tirarlos, y la gorra, porque me trae muchísimos recuerdos.
Hombre, entre otras cosas porque con la Mili la Mili obligatoria hace ya bastantes años que no existe.
Bastantes, Lartaun. Bueno, y para ti, ¿cuál es esa prenda? Venga, abre el armario. Y así nos lo cuentas. Hay varias formas para que participes en el programa y nos lo cuentes. Una de ellas es el teléfono gratuito, el 950-6006, como ha hecho Alejandro ahora, también en Facebook o en Twitter. Nos puedes dejar tu mensaje, nos tienes que buscar como La Noche de Cope, así nos vas a encontrar. Y, por supuesto, el correo electrónico del programa. Si te es más cómodo mandarnos un mail, hazlo a lanoche@cope.es.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos ya con la resolución del concurso, pero antes, como siempre, segunda lectura de la carta. Ya sabes que tienes todavía un minuto para llamarnos al 950-6006, teléfono gratuito del concurso. Mónica.
Actuó durante muchos años en Hollywood con un éxito importante. Hablaba español e inglés, premiado y nominado en varias ocasiones. Algunos de sus hijos le siguieron los pasos profesionalmente. Uno de sus personajes de larga nariz le llevó a la gloria y participó en otros clásicos que tiempo después también han sido objeto de remakes. Falleció en tierras cálidas a una edad más que respetable.
Pues hasta ahí la carta. Nos vamos a ir a Huesca. Nos espera María José. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Todo bien, María José?
Sí. ¿Anthony Quinn?
Pues no es Anthony Quinn, lo siento mucho. Hola. Hasta la próxima, María José.
Venga, gracias.
Un beso.
Adiós.
Y venimos a Madrid. Nos espera Carlos. Carlos, buenas noches.
Soy yo.
¿Eres tú?
Yo, Ray. Pues mira, por lo de las tierras cálidas y por la nariz y por el bailarín, Bing Crosby.
Pues sí. No es Bing Crosby, lo siento, Carlos, gracias.
Ah, no, pues
a seguir.
Adiós, buenas noches.
Seguimos en Madrid. Carmen, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Todo bien?
Todo bien.
Me alegro. Cuéntanos quién es el personaje.
Yo creo que es Jean-Paul Belmondo.
¿Jean-Paul Belmondo?
Sí.
Pues no es Jean-Paul Belmondo, lo siento mucho, Carmen. Un beso. Pues,
muchas gracias.
Buenas noches a ti.
Adiós.
Y de Madrid a Santander, allí está Rafael. Rafael, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, Rafael.
Cuéntanos, Rafael, quién crees que es el personaje de hoy.
Podría ser el actor que hizo Cyrano de Bergerac, que me parece que se llamaba José Ferrer.
¿José Ferrer?
Sí.
El puertorriqueño José Ferrer. Efectivamente, es José Ferrer, sí,
sí
señor.
¡Hombre!
¡Enhorabuena!
Sí, señor.
Muchas gracias. Oye, felicitaros porque nos hacéis muy amena la noche.
Bueno, pues nos alegramos mucho. Ya sabes que eres ya parte de la final del... Ahí están los aplausos. Parte de la final del
gracias.
Concurso de Yo sé quién es del mes de mayo. Así que la semana que viene, atento, porque las cuatro noches podrás participar y batirte en buena lid con el resto de finalistas, ¿vale?
Me llamáis, ¿no?
Claro.
Ah, pues
vale,
muchas
Rafael,
gracias.
A
suerte.
Ti, suerte. Hasta
gracias.
Luego.
Adiós, Rafael.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. En esta ocasión, a través de Facebook, nos la pide alguien que firma como Omar, Omar, Omar. Pues Omar, Omar, Omar nos pide de Manolo García, Nunca el tiempo es perdido. Suena Nunca el tiempo es perdido de Manolo García. Nos la pedía la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. En este caso nos la pedía Omar, Omar, Omar a través de Facebook. Si como él nos quieres pedir tu canción, puedes hacerlo a través de Facebook o en Twitter. En ambas redes sociales nos vas a encontrar como La Noche de Cope. Nos puedes mandar un correo electrónico al email lanoche@cope.es o nos puedes llamar por teléfono al gratuito 950-6006.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Paco Ventura, buenas noches.
¿Qué tal, Artaun? Buenas
la
noches.
La película que no deberías dejar de ver.
A la ciudad de San Francisco.
disfrutaré matando a una persona cada día hasta que se me paguen $100,000. Si están conformes, díganlo mañana por la mañana, en la columna personal del Chronicle de San Francisco, y concertaré una entrevista. Si no recibo noticias de ustedes, espero tener el placer de matar a un sacerdote católico o a un escorpión.
Estamos en San Francisco. Un asesino en serie se dedica a matar civiles desde las azoteas de los edificios con un fusil de precisión. Se hace llamar Escorpión y su chantaje consiste en matar a una persona cada día hasta que se le pague un rescate. Los policías que se encargan del caso son Callahan y Chico. Callahan es un tipo muy duro.
Sé lo que estás pensando. Si disparé las 6 balas o solo 5. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que debieras pensar que eres afortunado? ¿Verdad que sí, vago?
Necesito saberlo.
El segundo intento de asesinato de Escorpión es evitado por un helicóptero policial. El asesino escapa y consigue matar al día siguiente. La víctima es un joven negro. El siguiente objetivo es un sacerdote católico. Callahan y Chico lo esperan y evitan el crimen, aunque Escorpión logra escapar nuevamente matando a un agente en su huida. ¿Por qué te llaman Harry el Sucio?, le pregunta un día su compañero.
Hola, héroe, buen trabajo el de ayer.
Hola, Gordinflón, Dressler quiere verte.
Qué amable eres, Harry.
Quisiera hacerle una pregunta, inspector. ¿Por qué le llaman a usted Harry el Sucio?
Bueno, Harry tiene algo en su favor. No siente favoritismo por nadie. Odia a todo el mundo. Ingleses, irlandeses, judíos, negros, indios, chinos. Solo tienes que nombrárselos.
¿Y qué opina de los mexicanos?
Pregúntaselo.
Siento por ellos un odio especial.
La siguiente acción delictiva de Escorpión es el secuestro de una joven adolescente, a la que viola, tortura y la encierra en un foso. Eleva el rescate y afirma que debe ser pagado rápidamente, pues a la chica solo le queda aire hasta las 3 horas de la mañana siguiente.
Ann Mary Deacon enterrada viva.
Sí, la pobre chica fue ayer al cine y no regresó a su casa.
La traidora policía de San Francisco me ha obligado a hacer esto. Ahora pido un rescate de 200,000 en billetes usados de 10 y de 20. Que un hombre con un maletín amarillo los lleve al muelle Green East a las 9 de la noche. La chica tiene oxígeno hasta las 3 de la madrugada. Su ropa interior es de color encarnado. Tiene un lunar en la cadera izquierda. Si tratan de pasarse de listos, me obligarán a dejar que la chica muera lentamente de asfixia. Firmado Escorpión.
El alcalde decide colaborar con el asesino y entregarle el dinero. Callahan es el elegido para tal misión. Escorpión le hace deambular por toda la ciudad, de cabina telefónica en cabina telefónica, desde donde le envía al siguiente punto. Finalmente, se enfrenta a Callahan y se lleva el dinero, pero agrede al policía y amenaza con matarlo a él y a la chica.
Quieto, como una estatua. Eso es. Un solo movimiento y le mato. Si intenta algo, le mataré a usted y también a la chica. ¿Entendido?
Sí.
Suelte el maletín. Con la mano izquierda, saque el revólver. Vaya, qué grande es. Ahora arrójelo. Lejos de usted.
Mientras Callahan recorre la ciudad de cabina en cabina telefónica, su compañero Chico lo sigue en coche y entra en escena, intercambiando disparos con el asesino. Callahan logra apuñalar a Escorpión en un muslo con una navaja que lleva oculta en la pierna. Este escapa herido y sin el dinero. Callahan recorre los hospitales buscando alguna pista.
Despacho del teniente Dressler, diga. Sí, que se ponga el aparato.
¿Quién es?
El médico del parque. Han curado a un hombre de una herida de cuchillo en la pierna. Diga, doctor, ¿Qué aspecto tenía?
Rubio, cabello largo, de mediana estatura y unos 57 kilos. Y tez pálida.
Dígame, ¿no le dio su nombre, doctor?
No. En estos casos suelen dar nombre falso. Pero creo que le he visto en otra parte.
Doctor, es muy importante que trate de recordar. Una chica de 14 años puede morir.
Lo estoy intentando.
Espere, creo que trabaja por aquí cerca.
El médico que lo había tratado lo reconoce y le dice a Callahan que el portero del estadio del otro lado de la calle le deja vivir allí. Callahan irrumpe en su habitación sin una orden judicial, le persigue por todo el terreno de juego deteniéndole con un disparo en la pierna. El asesino desvela el lugar donde está enterrada la chica, pero cuando logran encontrarla está muerta. A pesar de ello, Escorpión es liberado sin cargos por haber sido detenido por medios irregulares y bajo tortura.
Estoy acabando de repasar su informe del arresto. Ha hecho usted un trabajo realmente excepcional. Sorprendente.
Tuve algo de suerte.
Ahora tiene suerte de que no le enjuicie por agresión e intento de asesinato.
¿Qué?
¿Quién demonios le ha dicho a usted que puede romper puertas a patadas, torturar a sospechosos, denegar cuidados médicos y ayuda legal? ¿De dónde ha salido usted? Supongo que ha oído hablar de la Cuarta Enmienda.
Posteriormente, el asesino paga a un matón para que lo desfigure el rostro y así culpar a Callahan de brutalidad policial. Luego secuestra un autobús escolar y exige otro rescate más un avión. El alcalde insiste en acceder a sus demandas. En cambio, Callahan le persigue y logra rescatar a los niños y matar a Escorpión.
Me han traicionado por última vez. Quiero un avión dispuesto para volar y mis $200,000 en él. Llamaré al alcalde a la una para informarles quiénes son los rehenes que asesinaré con gran placer si no cumplen exactamente lo que yo les diga. Escorpión, deberá tener a alguien esperando. Podría ser una falsa alarma, aunque no lo creo.
Señor alcalde, hay una llamada para usted. Creo que es la que está esperando.
Soy el alcalde.
Tengo aquí a 7 niños de la escuela de la calle Park. Siete. Escúcheme.
Están en el autobús y... Vamos, nena, vuelve al coche. Sé buena, anda. Tengo también a quien lo conduce. Está aquí. Háblele.
No fue culpa mía. Tenía una pistola.
Dígale cuál es su nombre.
Soy Marcela Platt.
¿El avión está listo?
Está repostando y dispuesto a despegar en el aeropuerto. El dinero estará allí también cuando usted llegue. At first I was afraid, I was petrified, thinking I couldn't live without you by my side. And after spending nights thinking how you did me wrong, I grew strong and I learned how to get along. Now you're back from outer space.
Harry el Sucio es una película estadounidense de 1971, dirigida por Don Siegel e interpretada por Clint Eastwood, Andrew Robinson, Renny Santoni, John Vernon y Harry Guardino en los papeles principales. Tuvo 4 secuelas: Harry el Fuerte, Harry el Ejecutor, Impacto Súbito y La Lista Negra. Hay que ver lo que se le recuerda a pesar de su labor como director y como actor en las últimas 2 décadas, sobre todo a Clint Eastwood, en este personaje, Paco, ¿eh?
Sí, yo lo recuerdo con esa melenón, ¿no? Ese flipillón hacia atrás, ¿no? Y con ese magnum, ¿no? Diciendo los malos, te preguntarás si tiene 5 o 6 balas, ¿no? Y si aún las ha agotado todas. Pero esto es un magnum, el mejor revólver del mundo, ¿no? Y ahí ese Harry el Sucio, ¿no? Y además con la voz esa tan poderosa de Constantino Romero.
Sí, señor.
Que también es un homenaje a este gran doblador y presentador que recientemente falleció, ¿no?
Sí, señor. Además, curioso, porque Harry el Sucio es de esos personajes que se ponen a favor de la ley, pero que le da lo mismo saltarse cualquier código racial, cualquier ley, cualquier historia para llegar al fondo, que es donde quiere llegar él. Y sin embargo, el espectador le mira con mucho cariño y recuerda esas películas de la saga con muchísimo cariño, ¿no? Sí. Muy bien, Paco, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Bueno, y ahora, atento, escucha el inicio de esta canción que ha sido número uno en medio mundo. Y que a mí me encanta el Art Town, pero no sé si te ha pasado a ti que has terminado un poco saturado.
Pelín, sí.
De esta canción del cantante belga-australiano Gautier, Somebody That I Used To Know.
Qué mezcla más curiosa, ¿eh? Belga-australiano.
Sí, sí. Que resulta que es un plagio el Art Town.
¿Ah, sí?
Y todos dicen, qué canción más bonita, fíjate qué canción ha hecho. Pues es un plagio, bueno, o por lo menos en parte, y además él lo ha admitido haber plagiado parte de su éxito después de que, bueno, algunos expertos musicales defendieran el gran parecido con esta otra canción que vas a escuchar enseguida, que es de 1967, es del brasileño Luis Bonfá y se llama Seville. Ahí termina, ¿no? Es en los acordes de guitarra que la verdad es que son prácticamente iguales. Tanto que él al final lo ha admitido, ha hecho incluso ya declaraciones al Sydney Morning Herald, a este periódico australiano, diciendo, no es una estafa, es un sencillo y simpático homenaje en el principio de mi canción. Bueno, ya lo podía haber dicho antes cuando
hombre,
sacó
los títulos
este
de crédito,
éxito, ¿no?
¿No?
Por ejemplo,
claro.
Por cierto, que este artista brasileño, Luis Bonfá, falleció en el año 2001. Y luego Gautier también se ha comprometido, quizás porque no le queda otra, porque si no se va a meter ya en problemas judiciales, a compartir con los herederos de Luis Bonfá el 45% de los beneficios obtenidos con su canción, que es un dineral, porque teniendo en cuenta que este tema ha sido número uno en varias listas musicales del mundo, pues podría rondar más de $1,000,000 y, por supuesto, subiendo. Ha sido número uno en 24 países y, además, Gautier y la cantante Kimbra, que es la que colabora con él en este tema, que además es el tema más conocido de Gautier, bueno, pues los dos ganaron el Grammy al mejor dúo pop y, además, él se llevó el Grammy al mejor disco del año en la última edición de estos premios, que son, bueno, pues quizás de los más importantes que se entreguen musicalmente a nivel mundial,
sin duda.
¿No? Pues sí, señor.
Tramposo, Gautier.
Que ha plagiado un poquito, pero ha plagiado.
Tramposón. Y nos vamos a Cádiz, al puerto de Santa María. Allí nos espera Luis. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, Luis.
Luis, ¿qué guardas tú en el armario con mucho cariño?
Pues mira, una camiseta de fútbol.
¿Sí?
Que la utilicé yo en el año 68.
Ajá.
En un partido de ascenso de a segunda división.
Sí.
Entre el Portuense y el Alavés.
¿Y jugabas tú en el equipo del Portuense?
Jugaba yo en el equipo, en ese equipo.
¿Y subisteis?
Y no, pues mira, tuvo mala suerte porque empatamos en Vitoria 0-0. Y en el partido ya decisivo para subir a segunda división, ganó aquí el Alavés 0-2.
Ya.
Y entonces, pues, en fin, fue un desastre.
Bueno.
Pues desde entonces el Portuense no ha hecho, es lo máximo que el Portuense en la historia ha estado. Está un gol de segunda división. Y hace ya el Portuense, pues hace 85 años que historia.
Ya, oye, el del Portuense, bueno, no sé si en el Portuense, pero del Puerto de Santa María es Joaquín, el jugador ahora del Málaga, ¿no?
Perfectamente, conozco a Joaquín, que es amigo mío, y a su padre, que es Aurelio.
¿Y llegó a jugar en el Portuense, Joaquín, en categorías inferiores?
No, Joaquín ha llegado a jugar solamente en los equipos de inferiores aquí.
Sí.
Y desde allí, pues, se lo llevó el Betis, siendo un chiquillo, con 15 años más o menos, y ya pues no llegó a jugar aquí en el Portuense, pero vamos.
Oye, ¿y cuáles son los colores del Portuense, de esa camiseta que tienes guardada?
Roja.
¿La camiseta es roja?
La camiseta roja, era roja y el pantalón blanco.
¿Y tú jugabas de qué?
Yo jugaba en el centro del campo.
Soriano,
que después, bueno, mi nombre es Luis Soriano.
Luis Soriano.
Y después, ese mismo año, fui traspasado al Málaga.
Así es, jugaste en el Málaga.
En el Málaga, cuando fichó Fleita.
Ajá.
Pues estuve yo con Fleita ese año allí.
¿Y en qué división estabais?
En primera división.
¿En primera división? O sea, que has jugado en primera división, Luis.
Bueno, fiché por el Málaga, era el entrenador Otto Bumbe. autobombe y el que me llevó para allá era Zárraga. Aquel
hombre, de... Zárraga, claro, que fue defensa del Real Madrid.
Exacto.
Claro, entonces, claro, claro.
Este Zárraga, don José María.
Don José María Zárraga, sí,
Zárraga,
señor.
Pues fue el que me llevó a mí para allá y estuve jugando allí. No, lo que pasa es que yo fui cedido al malagueño.
Sí.
Y ya pues estuve allí y estuve allí, nada más que un par de años.
Oye, pues haces muy bien, Luis, pero que muy bien en guardar esa camiseta histórica,
sí,
del portuense.
Histórica porque fue en el año 68.
Pues fíjate, 45 años han pasado.
Hace 45 años y la tengo ahí. Y si hay alguien que tenga interés en, no sé, en que tenga con coleccionista de camiseta, tal, que se ponga en contacto conmigo,
claro.
Y yo ese dinero pues lo abonaría para una... En fin, para una ONG o...
Oye,
algo
o igual te puedes encontrar a alguien del Alavés de aquel año que guarda la camiseta y os la podéis cambiar.
Exacto.
¿Eh?
Mira qué bonito.
Luis, muchísimas gracias.
Pues nada, muchas
buenas
gracias.
Noches.
Un abrazo, adiós.
Adiós.
45 años en el armario, Lartao.
Sí,
bueno,
señor.
Esto ya es de récord. Resulta que los vaqueros Levis cumplen 140 años y aprovechando este aniversario estamos hablando contigo de esa prenda que te niegas a tirar, que uh-huh. sigue contigo, aunque ya no te valga, aunque esté rota, que no digo que sea el caso de la camiseta de
no.
Luis, sino, el pues por ejemplo, el caso pues de la camiseta tuya de los Doors que antes nos comentabas,
sí.
¿no? Lartown ya con las mangas así un poco roídas. Bueno, ¿cuál es tu prenda? Nos puedes llamar al teléfono gratuito y nos lo cuentas. Es el 950-6006 o dejarnos un mensaje a través de Facebook o Twitter. Ya sabes, en las redes sociales nos encuentras como La Noche de Cope y si no, pues nos mandas un correo electrónico a lanoche@cope.es.
Y nos toca hablar, aunque sea brevemente, de lo que nos interesa comer o lo que, por el otro lado, no debes comer, ¿no, Mónica?
Lo que no debemos comer al cenar, por lo menos antes,
en
de, irnos,
la cena.
Antes de irnos a dormir,
sí.
que son el tema de los calóricos, ¿no?
Uh-huh.
Ni nada de fritos, ni cosas grasientas y tal. Pero de las cosas habituales son los bocadillos. Que la gente piensa que es una comida ligera dependiendo de lo que se meta dentro del bocadillo, pero en cualquier caso, pues nunca es recomendable comer demasiado pan para cenar.
Pues hay un montón de gente que se prepara un sándwich ligerillo o algo así.
Pues nada de eso. Ensaladas con lechuga. La lechuga es un alimento bastante indigesto, así que es preferible apostar, si cenas ensalada, pues las de tomate o las camperas. Y otro que también tendrías que evitar son las ensaladas que tengan apio, que también es bastante indigesto. El ajo y la cebolla, por supuesto, que pueden arruinar nuestra cena, sobre todo, bueno, más bien nuestro sueño, sobre todo si lo cenamos. La pasta, el arroz, las pizzas, también lo tenemos que evitar, porque igual que los bocadillos, el tema de los hidratos, pues también son muy pesados, ¿no?
Sí.
Las setas, yo pensaba que no, fíjate, las setas también son difíciles de digerir al dormir. Así que simplemente ni bocadillos, ni pan, ni ajo, ni pasta antes de dormir.
Ni pizza, que nos queda la town.
Ni pizza. Hombre, siempre.
Pues nada, un vasito de leche
si lo tomas,
y a la cama.
Eso se puede, Mónica,
en versiones reducidas para poder digerir cuando duermes.
Pues ya sabes lo que no tienes que hacer antes de meterte a la cama: comer lo que nos acaba de contar Mónica. Vamos a actualizar la información ahora y a la vuelta. Te presento a uno de los mejores directores de orquesta del mundo. Resulta que es español y de Granada.